El siguiente programa es una retransmisión.
Radio Universidad de Guadalajara presenta.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Sí, ¿en este? ¿Está bien? Bien, aquí estamos en el acordeón. Ya en San Lunes, día lunático, vamos sobre el mes de la diosa maya. Para los hindúes, la ilusión. Bueno, Manuel Falcón le da las buenas tardes. Reenlazamos con usted en clave de hermenéutica. ¿Qué significa eso? Bueno, esa fuerza de la conciencia por abrir los sujetos y los objetos de la realidad mediante conceptos, llavecitas que nos permiten escudriñar hasta lo más íntimo de la realidad. Usted sabe, cuando alguien le dicen la realidad, ¿qué significa? Bueno, es todo lo que en principio, en tesis de trabajo, lo que se opone a la conciencia, lo que está, comillas, fuera de la conciencia. Y es el único medio que tenemos para absorber toda esa realidad, la conciencia individual. ¿De qué está hecha la conciencia individual? De lenguaje, de palabras. Nos habla el lenguaje, nos permea el lenguaje. Es una pleamar de sustantivos, adjetivos, verbos que están constantemente reacomodándose dentro de nosotros, y esa sintaxis es clave para saber si llevamos una ruta con sentido, una trayectoria significativa, o de plano estamos perdidos y estamos colgados a lo mejor de una situación ajena, otra trayectoria que no es la nuestra, o adhiriéndonos a las normas sociales e instituciones por el miedo a construir una propia trayectoria. Y aquí le apostamos precisamente a entender la realidad, a comprender mediante el instrumento del lenguaje todas las posibilidades de la percepción, que pueden ser amplísimas, pero también pueden ser muy estrechas. Hay temperamentos dogmáticos, autoritarios, acostumbrados a adherirse a las netas del planeta, o a una sola, peor todavía. ¿Qué tal los que dicen soy hombre de un solo libro? Esas pues mentalidades prejuiciosas son las proclives al juicio sumario, a descalificar de golpe, porque yo soy el único que entiendo menos los demás. O incluso los reductivos, que dicen que nomás hay de dos, los buenos y los malos. El temperamento maniqueo de brocha gorda, blanco y negro, no hay matices, o es una o es otro. Muy ya, por cierto, útil para el machismo rampante, que dice yo soy muy hombre y aquí nomás hay de dos sopas y una ya se acabó. Ese es el estilo del, pues, del bruto, del zafio. Pero aquí más bien la apuesta es por los matices. Entre ese criterio bipolar de blanco y negro hay una gama infinita de, pues, claroscuros, de colores, de pequeñas grietas, que uno, si sabe observar, se maravillará ante todo lo que contiene, pues ahora sí que el conjunto de dimensiones, planos, cronologías, que están en tiempo simultáneo moviéndose, y a la vez interpelándonos para que las interpretemos, y todo eso, en, como dicen ahora, en la era digital, en tiempo real. De manera que, bueno, el ejercicio constante de la conciencia traduciendo, interpretando esas realidades cambiantes nos transforma, es recíproco, vamos dando más posibilidades, pero eso sí, hay que tener la disciplina de cultivar el jardincito propio, la conciencia propia, no se da nomás así, el entendimiento no es, como dicen algunos, natural, comillas, biológico, ya no tenemos casi nada de eso. Hay que trabajar la parte cultural, y esa es la apuesta del acordeón, en pues enfocarnos en los matices, en todo el espectro, en la gama de claroscuros, en los pliegues bizantinos. Vamos a comenzar.
Acordes del día.
Bien, aquí estamos en el acordeón. Pues ojalá haya tenido usted un buen fin de semana. Fue, entre otras, para algunos fecha oficial del 5 de mayo, 5 de mayo, como dicen los gringos, que cómo les ocasiona confusión histórica, tergiversan la historia, y para ellos es la fiesta nacional de nosotros, según ellos, la festejan, aunque el Trumpic, el Donald Drástico, no lo celebró. A él le vale gorro toda la cultura hispana, no sabe español, por supuesto, mastica mal el inglés, cuanti menos va a hablar de otro idioma ajeno al suyo. Pues bueno, fue 5 de mayo la batalla, que no la guerra, que ganó Zaragoza en Puebla. Que bueno, pues una flor de nuestro jardín nacionalista, para muchos representa una posibilidad de escribir la gran novela que hizo Fernando del Paso. Hay que leerla, Noticias del Imperio, se lo recomiendo, es esa lectura a profundidad. Bueno, déjeme decirle que tenemos un pase doble para Festival de Papirolas. Recuerde que aquí entrevistamos a su directora, Marcela García Batis. Con Deporte Aprende juega de Expo Guadalajara, bueno, en Expo Guadalajara. El ingreso es a partir de las 13 horas, en el rayo de las de sol de las 13 horas. Eso es un pase doble para el jueves 18 de mayo. ¿Estoy leyendo bien? Sí, 18 de mayo. ¿Es 10 o 18 de mayo? Salió. Es 10, 18, ¿verdad? Porque empieza el 18 de mayo a las 15 horas, entonces. Repito, pase doble del Festival Papirolas, o Origami, o Papiroflexia, en la Expo Guadalajara. A este tema, a esta ocasión, que es, recuerdo, la edición 22, está dedicada al deporte. Que fíjese que cercana está de la palabra deportar. Tienen que ver, están relacionadas, tienen un origen etimológico, ahora lo aclaramos. Y es para el jueves 18 de mayo, 3 de la tarde. Tienen que llamar al teléfono 31-34-22-22 y sus tres orejas 12801, 12802 y 12803. El WhatsApp 33-178-67166. Y hay página en Facebook, El Acordeón con Manuel Falcón. Bueno, déjeme decirle, esta semana vamos a estar hablando sobre un cuento infantil. Ya sabe que nos encantan las narraciones para criaturas en apariencia muy ingenuas, naive, muy, pues dedicadas solo para el aprendizaje lúdico, didáctico de los niños, pero en general son obras de gran calado y profundidad. Vamos a estar hablando del cuento de la Sirenita. Usted recordará de Hans Christian Andersen. Usted recordará que aquí hablamos ya de las sirenas, del canto de las sirenas. Aquí le hablamos del libro de Butes, con B grande, Butes, de Pascal Quignard, que recomiendo ampliamente, pero con toda intensidad. Hablamos de las sirenas como seres mitológicos. Por supuesto que lo estaremos tocando a propósito del cuento de Hans Christian Andersen, pero aquí vamos a poner énfasis en lo que se considera ritos de, bueno, dicen en una traducción literal del francés, ritos de pasaje o ritos de paso para las mujeres en la etapa, en varias etapas de su existencia, sobre todo de niña a adolescente, adolescente a joven y joven a adulto, que representa muy bien el cuento de la Sirenita. Ya lo estaremos viendo. Por supuesto, todos tenemos en mente, de golpe, cuando se habla de la Sirenita, así en diminutivo, el cuento en la versión de Walt Disney. Esta bellísima criatura pelirroja con cola de pez. Pero vamos a tratar de, más bien, atenernos a la versión de Andersen, que como siempre pues desborda la versión de Disney. Y sobre todo en su aspecto pues de un ser anfibio que está en las profundidades del inconsciente, nada en las profundidades del inconsciente, y tiene la posibilidad de emerger a todas las posibilidades de la conciencia alerta. Recuerdo que hoy viene la luna llena, vaya preparando los pelos para que se le ericen. Bueno, quería nomás hacer algunos comentarios. ¿Qué tal ahora se han puesto de moda estos personajes oscuros llamados guachicoleros? Qué buena palabra, ¿verdad? Guachicoleros, que viene de guachicol. Obviamente él brinca, salta a la vista que es una palabra náhuatl, porque huachicol, huachicotl, significa un licor adulterado, y una bebida adulterada, como el tequila falso, o los whiskies falsos, en fin. Es una bebida que, según se cuenta, los prehispánicos detectaban, hecha de caña, y que pasaba por digamos, bebida auténtica, y en realidad estaba, fíjese la conexión con la palabra adulto, adulterado. Y los que adulteran, digamos, la gasolina que debe llegar a las bombas y estaciones pues oficiales, autorizadas por la petrolera máxima del país, la asesina Pemex de Guadalajara, no llegan porque los chupan, los ordeñan, dicen aquí, como si fueran vacas, los ordeñan los ductos, los guachicoleros, es decir, venden al ordeñarlo, extraen, chupaductos también le llaman, extraen esa gasolina y la venden en el mercado negro o de manera clandestina, y eso es lo que se considera adulterada, porque usted no sabe si le añaden agua, si le añaden pues determinadas sustancias que ya no la hacen perfectamente gasolina. De cualquier manera, pues parece que es una fiebre ya en todo el país andar localizando ductos de Pemex o poliductos. Aquí nos familiarizamos con la terminología técnica de la paraestatal debido a la explosión del 22 de abril de 1992, y precisamente decían un tubo de el Ciapa puesto sobre el poliducto de la planta de la Nogalera, que salía de la planta de la Nogalera, un poliducto fue rasgado, cortado o tallado por ese tubo del Ciapa y se abrió un agujerito. Por ese agujerito salió gasolina nova, que, y ahí entra la parte misteriosa, se filtró por las grietas de un muy viejo colector de drenaje que se fue llenando de esa, pues, de ese combustible, hasta que, bueno, estalló en lo que ya todos conocemos como el Pemexazo. Lo que ahora se entiende, a vista la pues historia de atrás para adelante, que quizá lo que ocasionó aquí la explosión el 22 de abril del 92 fue eso, era la ordeña clandestina, que los mismos técnicos de Pemex son los que más le saben. Si a usted le dicen, vaya, agujero un ducto de Pemex, una un tubo de estos gigantescos, ¿qué, cómo le haría uno? ¿Con qué? ¿Llega uno con un clavo y un martillo? ¿O cómo sacaría uno la gasolina del tubo? Pues solamente un técnico especializado, altamente especializado de Pemex. Sin embargo, bueno, estas posibilidades de extraer de ahí dinero clandestino han hecho que cualquiera se aviente a agujerar los ductos, con la consecuente riesgo de explosiones y estallidos que ha habido, terribles, que se convierten de repente en llamas súbitas, pues porque no lo hacen con la debida atingencia de un técnico. Pero todo esto, pues, a propósito de la palabra huachicol. Raro que nos falte en México un término para dar nuestra propia, ¿qué diríamos? Fíjense cómo visión del mundo. Uno podría decir, primero empezaron con lo de ordeñas, que sonaba raro porque, bueno, uno piensa en una ubre de vaca. Cuando dicen que voy a ordeñar, pues es muy término del campo, ¿verdad? Pero ya huachicol, huachicolero, ¿verdad? Pues suena todavía más, ¿qué diríamos? Popular y sabroso, porque incluso creo que hay una cumbia del huachicol o de los huachicoleros, algo así, de lo popular que se volvió el término, porque se da ahí una visión del mundo en una sola palabra, la palabra huachicol, bebida adulterada o hecha de caña que conocían muy bien los indígenas prehispánicos, y vean hasta dónde va a dar la palabra. Bueno, y todo eso, pues ahora se ha vuelto una pesadilla para las autoridades, porque hay que andar a salto de mata viendo a ver qué tubo agujeran para extraer gasolina. Que eso, les digo, debieron haber hecho aquí el día de la explosión. Estaban extrayendo de manera clandestina gasolina de la planta de la Nogalera cuando les cayeron en la auditoría. ¿Y qué hacemos con la gasolina que ya trepamos a los pipas? Pues arrójala al drenaje, total. La cosa es que salgan las cifras. Y así salió la explosión. Bueno, déjeme decirle que esta semana vamos a hablar, les decía, del cuento de Hans Christian Andersen, porque se cumple el aniversario de su creación por su autor. Fue escrito en 1837. Si ustedes recuerdan, bueno, Hans Christian Andersen, de Dinamarca, danés, pues era un niñote desgarbado, aunque fuera adulto, siempre fue como un nerd desgarbado, nunca se le supo mujer. Se rumoraba sobre si la posibilidad de que hubiera ahí alguien homosexual de closet, pero no, al parecer no, era un caso parecido al de Alicia en el País de las Maravillas, ¿se acuerdan? De Lewis Carroll, que pues nunca se le supo mujer, pero en realidad tenían una gran afinidad con los niños, porque ellos eran niños, en realidad emocionalmente. Les costaba mucho trabajo relacionarse con mujeres adultas, por ejemplo, les asustaban. Pero debido a eso, gracias a eso, podemos decir, disfrutamos de su extraordinaria imaginación en los cuentos y las narraciones. Dizque para niños, pero tienen un gran contenido psicológico profundo que ellos debieron haber proyectado todas sus, ¿qué diríamos? Emociones angustiosas, tensas, deben vertir su psique atormentada por el deseo, pero metamorfoseada, como siempre dicen, sublimada es la palabra psicológica, en una narración bellísima como es el cuento de la sirenita. Ustedes recordarán que la sirenita, pues, es un ser que subacuático, digamos, que vive en el fondo del mar con su padre, el rey del mar, y en el cuento de Andersen tiene 5 hermanas, y hay una tradición, como las que existen todavía, sobreviven hoy en día, ¿qué tal Rubí?, que a los 15 años la sirena puede subir a la superficie, salir del océano, de las olas del océano, y emerger a la superficie para conocer el mundo. Y solamente lo pueden hacer una vez, al año y a los 15 años. Esto de los 15 años, bueno, pues es una metáfora. Las fiestas incluso de 15 años alguna vez tuvieron mucha, ¿qué diríamos?, popularidad. Porque se considera que es cuando ya reglaron las niñas o ya les llegó la menstruación, y lo cual significa que dejaron de ser pues infantes y ahora son, ya están en la posibilidad de embarazarse y su organismo, digamos, está ya dispuesto para las relaciones pues de pareja con los adultos. Y se decretó de alguna manera pues convencional los 15 como la edad en que ya debió haberle bajado a una niña. Y a partir de ahí pues se celebran fiestas, y en el caso también del cuento de Andersen es la edad en que la sirenita emerge a la superficie. Y bueno, usted sabe que cuando le llegue el turno a el personaje, a la hermana menor, la sirenita, cuando emerge, ve a un príncipe en un barco, un apuesto, por supuesto, príncipe. Siempre en estas cuestiones interviene la nobleza real, la sangre azul. No cualquier pelado, ¿verdad? Pudo haber visto un pelado guapísimo, de pescador, pero pues no tan los centavos. No, este es un príncipe. Y para empezar, está ya sobre un barco. No anda a pie sobre las rocas viendo a ver qué pesca. No, este ya tiene una infraestructura de riqueza. Es parte de la nobleza. Y bueno, se enamora de este apuesto príncipe, con esta noción del amor a primera vista, porque yo trate usted de traducir la palabra enamorarse o enamoramiento, ¿qué significa? Que para muchos es muy obvio, pero no es tan fácil. Pero aquí, bueno, se da a entender que es un amor a primera vista, y la sirenita se enamora de ese príncipe que ve a la distancia sobre un barco. Pero como todas las narraciones de esta, que tienen esta estructura de orden establecido, conflicto y luego restablecimiento del orden, por decirlo así en grandes trazos, hay un orden establecido en donde se ve el mundo subacuático de la sirenita con su padre, con su abuela, con sus hermanas, donde todo es felicidad y cánticos. Y de repente, cuando emerge la superficie y ve al apuesto príncipe, se desencadena una tormenta. Esas de vientos huracanados en que las olas latiguean el barco o la nave. Y bueno, cae por la borda el príncipe y está a punto de morir ahogado. ¿Cuándo? Pues la sirenita se lo lleva, digo, con cola de pez, pues rapidísimo. Le halla a las olas, digamos, la somete a su conocimiento y lo lleva a la orilla, donde un inconsciente pues queda a salvo. No se da cuenta el príncipe de quién fue su salvadora, ¿verdad? En el naufragio, y ahí empieza, digamos, ya la narración, porque la sirenita vuelve a su mundo subacuático o por las profundidades del océano, y en el caso del cuento de Christian Andersen consulta con su abuela pues qué puede hacer si está enamorada de un humano. Ella, con la mitad del cuerpo de pez y la mitad del otro, pues digamos, del pubis hacia arriba de mujer humana, ¿cómo puede hacer para convivir con un ser humano completo? Y bueno, la abuela le habla de una bruja que en el... La versión de Disney, ¿se acuerdan? Es famosísima Úrsula, que ya comentaremos de ese personaje, a mí me pareció extraordinario, que es un pulpo. Pero aquí le habla de una bruja que la puede convertir esa parte pues de pez en dos piernas, pero con una condición, que está dispuesta a perder su voz para el canto. Aquí hay una reminiscencia de la narrativa mitológica griega, en donde el canto de las sirenas, se recordarán, se recuerda como de tal calidad y de extraordinaria fuerza y seducción que hacía que los hombres se arrojaran al mar deseando hacer el amor con las sirenas, que además eran bellísimas. Y bueno, aquí lo pone muy claro Andersen: si quiere convertirse en un cuerpo humano, tiene que sacrificar lo más potente, que es su cántico de sirena. Vamos a ir a un corte y continuamos aquí en el acordeón, en San Lunes.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Continuamos aquí en el acordeón, entre pliegues y pliegues. ¿Cuántos tienen la realidad? ¡Qué barbaridad! Como el europeo. Ganó Macron, el tocayo Macron, Emmanuel. Recuerden que todos los nombres que terminan en, bueno, la mayoría de los de origen latino, el hebreo, por supuesto, y luego retomado por el latín. Él, como Rafael, Miguel, Gabriel, Manuel, pues el tocayo Manuel, que ahí no deja caer la primera sílaba, Manuel, significa enviado de Dios, o representante de Dios. No sé quién votó por nosotros para ser representantes de Dios, pero nos llamamos Manuel. Manuel Macron, triunfó en las elecciones presidenciales de Francia, lo cual es maravilloso porque da un respiro después de las torpezas, verdadera tontería de los votantes de Estados Unidos por elegir al Trumping, o en el caso de el Reino Unido. Fíjense que la cultura anglosajona anda cascabeleando en cuanto a inteligencia política, por cierto. Entra Theresa May, una mujer pues conservadora, para concretar el Brexit, o la absurda, ridícula, espantosa dizque huida de el Reino Unido de Europa. ¿Cómo se puede despegar? Geográficamente tiene el Canal de la Mancha, que ya dijimos aquí que no hay ninguna mancha, es una manche, es un francés para manga, porque tiene forma de manga de las antiguas, el canal. El Canal de la Mancha es el la única, no necesitan poner muro como Trump, porque ya lo tienen de agua. Sin embargo, bueno, siguen necios con lo del Brexit, porque no quieren compartir las broncas de la Unión Europea. Y bueno, el triunfo de Macron en Francia, el gran símbolo pues de la ilustración, de la enciclopedia, de la inteligencia, hecho movimiento pues no solamente social, educativo, sino revolucionario. Desencadenó en la Revolución Francesa de 1789, que, y aquí como lo comentamos a propósito de Benito Juárez y la invasión francesa del 5 de mayo, precisamente, digo, con la batalla del 5 de mayo, fusiló a Maximiliano, nada más para mandar un mensaje ante cualquier reyesuelo que quisiera venir de nuevo a establecer un imperio en México, pues para que se acordara dónde acaban los que hacen el intento. Allá también en Francia, pues fueron bien claros: si la cadenita de poder hasta entonces se había establecido entre Dios, rey, ¿verdad?, y luego pues la aristocracia y nobleza, la corte, la familia del rey eran de origen divino, pues decapita al rey y todo lo que le traiga en la cabeza. Si ahí está Dios y está todo lo demás, se viene abajo, y se vino abajo todo. Y se rescataron los derechos del hombre, por el hombre mismo, sin nada sobrenatural encima de él. Había que establecer una república, no una monarquía. Le debemos muchísimo a Francia como cultura occidental, como democracias occidentales. Por supuesto, uno lee la historia de la Revolución Francesa y hubo muchos errores, excesos, Robespierre, qué tal, de los peores demagogos terribles. El doctor Guillotin, que inventó la guillotina, es todo, casi hay que dedicarle un programa. Fíjense que había que pensar luego, hay una vez asistí a un museo pavoroso en la Ciudad de México, a los inventores de mecanismos de tortura, qué barbaridad, la imaginación organizada para destruir a los, pues para destruirse mutuamente, porque como Robespierre también acabó en la guillotina, paradójicamente quien era el que más propulsaba la idea de purificar a los que no estaban en la línea de la revolución, los decapitaban. Y el doctor Guillotin, precisamente la guillotina, fue creada para que no sufrieran los reyes, fueran decapitados, Luis XIII, María Antonieta, sin sufrir, porque suponían, bueno, que el tajo era tan súbito y tan, pues sí, aunque sea el pleonasmo, tan tajante que no había oportunidad ni siquiera de sufrir, como por ejemplo por ahorcamiento o por tortura. No, aquí era un con una rebanada y se acabó el mundo. De todos modos, terrorífico, el régimen del terror. Pero bueno, en su parte de la Ilustración, pues abrió un periodo, dicen, el ciclo de las luces, extraordinario, que permitió al conocimiento humano avanzar a pasos agigantados. Que, entre otras cosas, por cierto, he escuchado Krause, entre ellos, a varios historiadores mexicanos que dicen que lo que nos faltó en México fue una etapa de la Ilustración. Por eso andamos todavía como a tiros y tirones con el sistema educativo y las fallas terribles de nuestro sistema educativo, lleno de analfabetas funcionales. Y ahora con la era digital, híjole, es con el déficit de atención en la punta de la lengua. Pero ahora, volviendo al triunfo de Emmanuel Macron, pues hay que reconocer que se abre una gran posibilidad para establecer pues muchos deseamos, la posibilidad de una democracia realmente trabajada desde un individuo sin partido. Ustedes recordarán que no tiene partido Macron, rompió en Francia, como en muchos otros países está ocurriendo, con los partidos convencionales, tradicionales, se fue por la libre y ganó. Y bueno, yo creo que esa es la tendencia general. Quiero creer que en México va a estar complicadísimo el escenario de las elecciones presidenciales del 2018. Somos los mexicanos seres sexenales, recuerden, nos renovamos, cambiamos de piel, de pelos, cada sexenio. Y para la presidencia se va a complicar. Y yo creo que quizá esta fórmula de Emmanuel Macron habrá que ver si no se reproduce. Ya fue también reproducida en Estados Unidos, pero por el lado oscuro de la fuerza. Emergió un monstruo brutal, sonso, empresario, millonario, por el hueco precisamente de los partidos tradicionales demócrata y republicano. Se cuela independiente y se le cuelga el partido republicano. Atroz, igual en Londres, pero en Francia, pues bueno, se abrió la posibilidad, y eso, unido Emmanuel Macron a Angela Merkel de Alemania, hay la posibilidad de que se reconstruya bien la Unión Europea y se convierta de nuevo en una fuerza, no solamente política y económica, sino cultural. De por sí ya son primeras potencias. Tiene, por supuesto, toda una Unión Europea la sombra gigantesca del terrorismo de los islamistas extremistas, de la yihad, pero bueno, si se coordinan, si se combinan, si tienen la misma visión del mundo y no eso de levantar muros o expulsar migrantes, pues va a ser más fácil que atiendan de manera urgente el problema. De cualquier manera, pues es de celebrarse, es de festejarse el triunfo de Emmanuel Macron. Muchos dicen, no, es banquero, pertenece a la mafia del poder. No, no. Él mismo señala que, pues, y es muy joven, es de 39 años, el único francés más joven que él que llegó al poder, y vaya que llegó al poder, es Napoleón. Napoleón llegó a los 35 años y se autoproclamó emperador. No solamente, le quedó chiquito el cargo, dijo, no, espérenme, yo me corono solo, para eso me pinto solo. Y está la pintura extraordinaria donde él está quitándole al Papa de las manos la corona, ¿se acuerdan? Cuadro del pintor, ay, se me olvidó el nombre, ahorita me acuerdo, coronando, autocoronándose Napoleón a los 35 años, es más joven que Macron. Pero bueno, de cualquier manera, alguien antes de los 40, está toda la nueva generación, aquí también con Alfaro y demás, que ya le toca turno entre los 30 y los 40 años. Te le decía que el deporte viene también ligado etimológicamente a deportar. ¿Por qué es esto? Bueno, porque en su acepción, diríamos original, la palabra deportar, fíjense cómo cuando a alguien le dicen pórtate bien, portare, es como llevar una conducta, portar una forma de ser. Deportar es, pues, relajarse de esa norma de conducta bien portada y divertirse. Entonces, de portarse, de, como divertirse, vino la idea de juego, y de juego se conectó a un sustantivo como deporte. Pero a la vez, deportar es portar, llevar a alguien fuera de un territorio, y ahí se convirtió en el terrible verbo que utiliza mucho Estados Unidos precisamente para deportar mexicanos, sacarlos, llevarlos fuera de su manera, su forma de ser, de decir, sí, es, se puede decir, la invitación al exilio, o en este caso al regreso al país de origen. Violenta la palabra deportar, pero fíjense las ironías de las palabras, tienen la misma raíz, pero como sustantivo, deporte queda como acepción de juego con reglas y entrenamiento. Bueno, les digo que vamos a estar hablando esta semana de la Sirenita en la acepción, versión de Andersen, donde la Sirenita finalmente, pues, va con una bruja, le da una poción mágica que le da las piernas, pero con una pequeña advertencia. Dice la bruja que ella cuando camine sentirá como si estuviera caminando sobre espadas afiladas, lo que le va a hacer causar un dolor tremendo en las piernas. Ya ves, las brujas siempre ponen pequeña cláusula de letras chiquitas en esos contratos. Y solo podrá deshacerse de esa especie como de conjuro de, pues, de dolor, que las piernas las siente como caminando sobre filos de navajas, si el príncipe se enamora de ella. Y ella se enamora del príncipe. Ella está enamorada, pero si se enamora también el príncipe, porque entonces va a haber correspondencia de almas. Hay que recordar que Hans Christian Andersen era cristiano. Entonces creía en esto de la inmortalidad del alma. Y entonces decía, sí, bueno, el enamoramiento es la conjunción de almas y se vuelven inmortales, ambos. En el cuento se dice que las sirenas viven 300 años y al morir se convierten en espuma. Bellísima metáfora. Y en cambio los humanos viven menos, muy poquito, les decía la abuela. Pero viven con una intensidad, pues, que no tienen los del mundo subacuático, porque son más húmedos y fríos. Bueno, en el cuento finalmente le concede la poción, tiene las piernas y la Sirenita, pues, se topa con el príncipe, se enamoran, pero interviene otro factor, la mamá del príncipe, que como los muchos tapatíos tiene mamites el príncipe y obedece a la mamá, que le recomienda a una joven de la nobleza que ya está dispuesta para casarse con él, otra princesa, y no, pues, una advenediza como la mujer que baila muy bien, pero que es muda. Usted, hay que recordar que le quita la voz y la posibilidad de cantar a cambio de las piernas, la bruja, a la Sirenita. Entonces la Sirenita, impotente para poder explicarse, pues, ve cómo el príncipe se casa con otra princesa. Y bueno, aquí es donde adquiere otra forma el cuento, distinta de la versión de Disney. Lo estaremos comentando porque se vuelve terrible el desenlace. Las hermanas le dicen que la única manera de deshacerse de todo es que mate al príncipe del cual está enamorado. Bueno, lo vamos a estar comentando, cuál es ese precisamente desenlace que ofrece Andersen. Me llama José Antonio Martín López. Manuel, este fin de semana en la televisión pasaron una película de Tintán Crusoe, donde también sale una sirenita. Ay, quiero verla, que soy fan absoluto de Tintán. Creo que es el mejor cómico que ha habido en México. Por encima incluso, del primer Cantinflas. Bueno, no sé, el primer Cantinflas me encanta, el primero, después se volvió una especie de cómico didáctico, que es lo peor. Tintán Crusoe, bueno, de tarea, voy a lanzar sobre los mix-upes para buscarla. Tintán Crusoe, ¿se llamará así? Tintán Crusoe, pues si te lo pusieron tarío, Tintán Crusoe. Bueno, déjeme comentarle, para los amigos de lectura profunda, hay un libro que también trata de una sirenita, pero en la prosa extraordinaria de Juan José Arreola. Hay un libro que se llama Tres días y un cenicero y otros cuentos. Y en el precisamente que le da título a este libro, Tres días y un cenicero, viene una versión de cómo se encuentra bajo su cama. Bueno, está en primera persona, suponemos que es Arreola, porque toda la escena ocurre en Zapotlán, en Ciudad Guzmán, por decirlo así, pero aquí es Zapotlán. Habla de Jalisco, habla, en fin, de una geografía muy conocida por los que hemos visitado Ciudad Guzmán o Zapotlán. Y bueno, habla de qué hace con la mujer, la sirena que se encuentra debajo de su cama. Es un cuento extraordinario de Juan José Arreola. Vamos a tratar, vamos a poner a prueba a los Leandros del Fondo de Cultura Económica, a ver si lo rastreamos y nos damos con este cuento de Tres días y un cenicero, que ya están las obras completas de Juan José Arreola, pero es un verdadero volumen choncho. No, esta es una versión que yo tengo individual del Tres días y un cenicero y otros cuentos, pero vamos a buscarla porque sí vale la pena leer, sobre todo la prosa de Juan José Arreola. Ya saben que él decía que su maestro, bueno, sus maestros eran dos, Alfonso Reyes y Jorge Luis Borges. Nada más y nada menos. Que dicen que por eso la poca, digamos, obra de Juan José Arreola, porque era tan obsesivo con la palabra precisa que le costaba muchísimo escribir sus cuentos. Que, por supuesto, recomendamos muchísimo. Decía, bueno, vamos a estar sobre la sirenita en la versión de Andersen y bueno, ya contaremos la manera en que se ven las fases psicológicas de una jovencita que pasa por todos estos procesos de enamoramiento y el sufrimiento que a veces cuesta ver cómo una persona a lo que llama enamoramiento, enlazarse con otra persona de por vida, significa un pues sacrificio no solamente emocional sino físico enorme. Lo transcribe muy bien Andersen, que debió saber, según conocemos su biografía, de la pues impotencia para relacionarse amorosamente con una mujer. Por aquí andamos mañana.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó
El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Thank you.